Bueno, continuamos. Un poquito de cumbia en la mañana, pastor, para entre charla y charla.
Está bien, está bien.
¿Le gusta a usted Alex Rodríguez, las canciones de él? ¿Se llegó a ir en algún concierto de él?
No, nunca estuve. ¿Nunca? Que nunca estuve. Hace rato no sé más conciertos. ¿Te acuerdas la época de principio de 2000?
Sí.
Todo el mundo. O sea, Obedira traía creo que dos por año por lo menos. Sí, eran multitudinario evento,
sí, totalmente.
En el Gutenberg frente al Parlamento,
sí. SND
sí. También el CFA organizaba mucho por el tema del templo, la construcción del templo aquella época, mucho en el Olimpia se llegó a hacer,
es cierto, paró un poco eso,
paró, y nosotros con Juventud Impacto, ¿te acuerdas aquella época?
También lo
2005, 2006, Santo Verano, actividad, y las iglesias en esa época tenían la moda de llevar bandas cristianas, PPC, Escape 7, Hugo Gómez,
Extremo.
No, llegaban a hacer tapa de revistas de ABC Color un domingo, por ejemplo.
Sí,
¿verdad?
Señor.
Es que cuando eso no había redes sociales, nada, era la tapa, era eso, era la revista dominical, todo el mundo compraba, ¿verdad?
Sí.
Qué linda época, che, ¿verdad? Mucho evangelismo, mucha. Pero después paró, duró unos años más ahí.
Sí, sí.
Fue un tipo de aviamiento que se inició a mi criterio con Marcos Huí, Danilo Montero.
Sí.
Y después surgieron otros muchos más, ¿verdad? En aquella época.
Totalmente.
Y después, bueno, el Rojo, ¿te acordás también? Que
Rojo,
era de.
Rojo, sí. Obedira organizó un
Benjamín
concierto.
Benjamín Rivera, no sé cuántos conciertos habrá hecho.
Obedira organizó un concierto con Rojo en la Costanera hace poco.
O sea, sí, hace poco, hace cuánto, sí, pero
ponerle que habrá sido hace 3 o 4 años atrás.
En medio pandemia, saliendo pandemia.
Sí.
No,
¿verdad?
Me enteré, perdón.
Fue un poquito después de pandemia, ahí me confirman los muchachos. Sí, un poquito después de pandemia.
¿Y qué pasó, Emanuel Espinosa?
Emanuel Espinosa,
siempre sigue
linda la esposa, sí, continúa.
Sí, siempre sigue.
Sí, continúa.
¿Qué habrá pasado a todo aquello muchacho de Paraguay, de PPC, por ejemplo, verdad? Que eran de luz, que más.
Coincidentemente estuve hablando con uno de los integrantes de PPC el día sábado. Sí. Y bueno, hoy están abocados a otro ministerio, ¿verdad? Cada uno. Así es que.
Pero siempre están en las cosas.
Involucrados en la música, sí.
La música
sí,
también.
Involucrados en la música. Algunos están de solistas, sí.
Qué así bueno será. Un poco de nostalgia en este miércoles.
Sí, señor.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta que la gente quiere hacer. Como recién estuvo el pastor Arnaldo Alcaraz acá hablando, capellanía. Vamos a estar hablando sobre la ideología de género y el peligro de esta ideología. Como que parece, Eliseo, lo que es la política, digo, ¿verdad? Y la influencia de los líderes seculares. Fíjate que desde que Trump sube al poder, parece que genera una oleada de una línea política en contra de todas estas cosas.
Cierto.
En la Argentina, Milei, por ejemplo, que es antiaborto.
Sí.
Aunque no creo que al final no está concretando eso de revocar el tema de la legalización del aborto, pero en fin, Paraguay, que también siempre se caracterizó por ser un país de conservador.
Salvador.
Y Salvador con este Bukele, etcétera. Y eso parece que genera un efecto mariposa, digamos, hasta en la iglesia misma, donde la gente parece que se planta más ante estos abusos que en algún momento se vivió con el tema, por ejemplo, de la época de Biden, donde era una barbaridad, ¿verdad? Inclusive Obama mismo que llegó a poner la Casa Blanca el Día del Orgullo Gay, ponía todos los colores de la bandera gay ahí con las luces, ¿verdad? La Casa Blanca, hermano.
Sí.
Y después también todas las empresas habidas por haber que ponían su logo con los colores LGTB.
O la bandera.
Casi no se vio ya el año pasado eso y este año. Casi no se vio. Parece que las empresas y todas estas grandes corporaciones se van adaptando a la línea política de cada gobierno,
digo yo.
Y yo creo que es así, ¿sabe por qué? Por el tema económico. A lo mejor tienen miedo que sean perseguidos, que se les pongan sanciones, vaya a saber qué cosa. Y se acomoda porque la empresa por lo que quiere lucrar.
Totalmente.
Entonces ellos no están con ningún dios. Si el día de mañana el cristianismo se pone súper de moda, van a poner cruz en la lata de sus gaseosas, van a poner todos sus productos, van a poner versículo bíblico. Ellos no tienen dios ni patria realmente, estas grandes corporaciones internacionales, ¿verdad? Fíjate, por una de las redes sociales llegó a poner 150 géneros para que vos, para no poner hombre o mujer, 150 géneros. Creo que era Facebook, ¿verdad? Y ahora ya creo que.
Para caerle bien a todos.
Para caerle bien a todo el mundo. Ahora ya se acabó también eso, ¿verdad? Y parece como que pierde fuerza. Y la lucha ahora aunque no perdió fuerza, está siempre ahí eso, ¿verdad? Pero una época era realmente aberrante, ¿no? La época en que acá el pastor Miguel Ortigosa solía venir a hablar, se hacían las marchas.
Sí.
Gracias a Dios, Dios puso también a algunas personas estrategias en su momento, como el doctor Eduardo Peta, sí, en la, para parar un poco esa cuestión. Y no sé qué habrá pasado mucho de todo ello, pero me refiero a toda aquella, las ONGs, ¿verdad? Viste que involucradas en esa área. Pero está mermando aparentemente. Pero el peligro está también, que es muy difícil esto ya para el Eliseo, que es la Netflix, las redes sociales en general, los youtubers, ¿verdad? Sí. Y ahora el tema, con esta muerte artificial de Charlie Kirk, ese pueblo está generando un movimiento enorme en los Estados Unidos. Justamente ayer hablé con un amigo mío norteamericano, radicado en Paraguay, y me dijo: pastor, es impresionante lo que está pasando. Hay gente que inclusive quiere comparar la muerte de Charlie Kirk con la Kennedy. Eso creó una conmoción. Los Estados Unidos está conmocionado. Empresas, por ejemplo, que sus dueños son cristianos, ahora, por ejemplo, se están animando a abiertamente a decir que son cristianos. Mira. Y que están en contra de todo este del wokismo, ¿verdad? Del progresismo. Y las iglesias están haciendo un llamado a que los jóvenes tomen las universidades para, porque este muchacho pues iba a hacer charla en universidades, debate en universidades, y justamente ahí se fue que se le mató, ¿verdad? Y están tomando la posta, dice allá, los cristianos, con una radicalidad. Está volviendo el péndulo aparentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay un abuso, la iglesia lo abusó en un momento dado, exageradamente. ¿Qué pasó? La reacción de los 60 vino, ¿verdad? La época de los hippies, la rebeldía, el rock, la droga, el sexo libre, y todo eso tuvo su fuerza y fue mutando hasta lo que hoy estamos viviendo, que era una podredumbre total, ya era una locura. Un cristiano no podía abrir la Biblia en el colegio, pero sí podía ser un drag queen, un hombre vestido de mujer, a leerles cuentos a los chicos, ¿verdad? Y estaba bien visto. O sea, esto era una barbaridad realmente, ¿verdad? Pero hoy está volviendo eso, o sea, me refiero a el contraataque, ¿verdad? La reacción natural. En la iglesia ocurre lo mismo. Una época tomaron, en la época de Billy Graham, Luis Palau, eran de eran evangelistas famosos de tinte bautista, conservador, y de repente que vinieron los grandes de la Asamblea de Dios. En América Latina, nuestro amigo Gigi Ávila, después el norteamericano Jimmy Swaggart, vino una ola pentecostal con toda la fuerza del mundo. Después vino la fuerza con los apostólicos proféticos, por el principio de los 2000, con mucha fuerza vinieron, y después vino una reacción, vinieron esa línea conservadora histórica, vinieron esos, los calvinistas, los reformados, con todo, ¿verdad? Y así parece que todo tiene un ciclo, ¿verdad? Muy interesante es la dinámica que se da. Lo importante es, Eliseo, que no estemos nosotros esperando acontecimientos desgraciados como lo que pasó con Charlie Kirk, o extremos, ¿verdad? De ideologías, para poder realmente nosotros hablar claramente de nuestra fe, donde nos vayamos, ¿verdad?
Tomar una postura.
Sí, donde nos vayamos. Una postura totalmente clara, porque si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarán. Claro. Por ejemplo, mientras muchos cristianos han claudicado en su radicalidad la moral bíblica, de por ejemplo, predicar claramente contra el pecado, la fornicación, la inmoralidad sexual, etcétera, inclusive se han acomodado al punto tal de hasta apartar ministros de esa tendencia LGTB. Ahora, por ejemplo, surge una moda que hay mucho en las redes sociales, los estoicos. Y hablan de la pureza sexual del varón, del control sexual del varón. Y prácticamente están predicando el evangelio. ¿En qué sentido? No es predicar el evangelio, Cristo murió por nosotros, sino que es la moral bíblica.
Claro.
Era de ser hombre una sola mujer, de las ser fiel prácticas a tu esposa, de casarte virgen, de no desperdiciar tu energía sexual, le dicen ellos. Y casi para todo lo que dicen esto de los estoicos, me viene un versículo bíblico al lado.
Hay sustento bíblico.
Que no te quejes, que se tenés que tener longanimidad, ser sufrido, el verdadero hombre sufre calladamente, le pone pecho a la situación. Y todo eso está en la Biblia.
Sí,
o sea, al fin y al cabo, si nosotros no hablamos, Eliseo, las piedras terminarán hablando, ¿verdad? Y mientras la iglesia se enfrió en cierta medida en un momento dado. No pronunciemos la palabra pecado, no confrontemos a la gente, seamos más abiertos. Hoy en día se están surgiendo grupos seculares que están tomando la posta de volver a la moral.
Sí, señora.
Vale. Eliseo, no sé si hay algunas preguntas.
Vos sabés que hay varios mensajes, aporte de la gente.
Aunque sea con respecto al...
Pastor, dice Alicia, incluso iglesias que portaban la bandera LGTBI en Estados Unidos. Estados Unidos, muy fuerte era ver eso.
Sí,
muy buen programa, Pastor. Me acuerdo cuando antes te ibas a predicar en los colegios con
sí,
mi grupo.
Que mucho me hacía.
Hacíamos teatro. Por aquí seguimos con la misión de llevar mensajes.
Hay fruto aquella época, Liceo, sí, hasta hoy día.
Muchísimo.
Que muchos colegios me iba a predicar. Sí, me acuerdo 2001, 2002, 2003, la época que yo era presidente del Hombre de Negocios. Y muchos otros, no solamente yo. Claro. Eventos en plazas. Me iba a Areguá, Itagua.
No hay duda que a lo largo de la historia Dios ha utilizado tantos medios para cambiar vidas de otros. Recién hablábamos con un ex musulmán aquí, Emilio, y decía, me estaba por quitar la vida y escuché un mensaje en una radio como esta, dijo.
Wow.
Sí, y Dios me habló a través de esa radio, no me quité la vida y hoy es todo un pastor organizando un evento evangelístico este fin de semana.
¿Cómo se llama él?
Estuvo recién conmigo acá.
¿Este es el evento?
Este, Pastor Fidel Kiwam.
Ex
musulmán. Sí. Las cosas que Dios hace, ¿verdad? Y así como decís.
Va a estar Walter Omar Villara también.
Va a estar Walter Omar Villara. Así como decís, varias personas que conocieron a Jesús en los colegios a través de visitas como la tuya y otros tantos, ¿verdad? Bueno, buen día, pastores. Qué bueno que habrá charlas sobre la familia para los militares. Yo personalmente a los militares, policías, guardias de seguridad, los relaciono siempre con violencia porque siempre se creen con poder. Dice, así que es bueno hablar un poco a ellos.
Pero tenemos muchos hermanos entre ese grupo también, mucha gente sana.
¿Qué dice, pastor? ¿Qué está generando más daño en la sociedad? ¿La pornografía, la ideología de género o el rechazo a los valores cristianos?
Una cosa está ligada a la otra. Así de buena primera te diría que la pornografía está destruyendo la mente de millones de personas. Yo te me animaría a decirte, Eliseo, que no hay un solo joven de 15 años que no haya visto ya pornografía en todo el Paraguay y a lo mejor en América.
Tanta facilidad uno, para verlo.
No creo que haya uno. Mm. No digo que lo busque, pero ya que lo vio. O alguien le mostró, o le apareció en un reel. Y si no es pornografía dura, explícita, pornografía blanda, como dicen, ¿verdad? Entre comillas,
sí,
que son desnudos que hoy ves en las redes, en las mismas series.
Sí.
Abiertamente. Sí. Se ven los pechos de la mujer. Sí. Las nalgas, sí, del hombre, la
mujer. Mañana, ¿eh? A las 2 de la tarde.
Totalmente desnudos,
no,
sí, teniendo subsexo, o sea, sí, pornografía.
Sí.
No se ven mal genitales ahí en las redes, sí, pero en la en Netflix, ¿verdad? Nah. Hablando claramente, sí, sino que es pornografía pura. Sí. Te imaginas tener 12, 13 años y acceder a ese tipo de imágenes, hasta un adulto le perturba. Un adulto que ya es maduro, que puede canalizar su apetito sexual,
sí,
la activa. No cree a un chico o una chica de 10, 12 años que esté mirando eso. Es perverso. Total. Los GIFs, los stickers, los cortos ahí en las redes sociales. A mí, yo hablo con hermanos que son de... En mi chat es compañero, en mi chat del colegio, en mi chat de imposible, todo el mundo. Hace un tiempo hablé con un extranjero que vino a radicarse a Paraguay. Ya quedó acá en Paraguay y me dijo, yo soy de tal país, un país de anglosajón, me dijo, todo bien allá, todo, también mucho pecado, pastor, pero el tema de la pornografía yo no vi tan instalado como acá. Dice, acá de repente, pum, te tienen un chat pornografía, abiertamente. Eso allá no ocurría, dice.
Ahora, deja de lado el teléfono, a un lado, y salí afuera en las calles. La
vestimenta.
No,
todo. Es una cosa terrible.
Impresionante.
¿Vos sabés qué, Eliseo? El profesor Nelson Aguilera hizo una obra de teatro, ¿qué Jesús haría en mi lugar?
Me enteré.
Pero fue una cosa brutal, hermano querido.
Qué
confrontadora.
Bueno.
Le dije al profesor Nelson, ¿cómo quisiera que esto se haga alguna vez en un lugar donde le invitemos más que a las ovejas, a los pastores? Realmente. Era muy confrontador. Me gustaría traerle un poco al profesor Nelson un día
cuando
esto
quiera,
que él nos cuente pues, también este tema.
Sí.
Porque de verdad fue impactante. Bueno, acá estoy en mi Instagram también. La gente está escribiendo a full
en España,
@milagrosguide.
En España hay un muchacho que hace podcast para defender a la familia y el rol de hombre y la mujer. Es bueno que al menos se apeguen a la moral bíblica. Sigamos orando para que se predique el evangelio de Cristo, dice un oyente. Otro mensaje. Buenos días, pastores. Yo soy alguien que vino al camino de Dios a través de una iglesia metalera.
Ah, sí, creo que era Teocracia.
Puede ser.
A ver un poco.
A ver, y concierto del mismo género.
Sí, teocracia.
Un concierto de metal.
Sí.
Lastimosamente, hoy día, mis conocidos de esa época, la mayoría, están en el mundo, ya que no tienen un espacio como en los años 2000.
¿Y qué pasó de teocracia, che? Yo me acuerdo el líder de teocracia, era un tipazo, ¿verdad? Años que no lo veo más. No sé de dónde están. Acá dice Sam Bog. Buenos días. En relación con el evento de Villa Lisa, una consulta. ¿Hasta qué punto es sano eso de hacerle caminar al paralítico casi rozando el show? No entiendo. Mi pregunta es por el profeta de Lambaré. Ah, bueno, eso no es mi área. O sea, no sé absolutamente qué hacen y qué no hacen. Hasta los homosexuales ya no están haciendo su marcha porque está totalmente descontrolado. Sí, es cierto. Eso también es una barbaridad, ¿verdad?
Eliseo Pastor, la semana pasada mi hija de 13 años estuvo preparando una coreografía, por supuesto, con letra cristiana, ya que su profesor le pidió. No es la primera vez que lo hace, pero ahora está en séptimo grado. Sus compañeras y compañeros le hicieron llorar diciendo que no sea cristiano, que aburre, que los pasos no van con lo que ellos quieren. A mí me dolió, pero le dije que no sos vos el problema, son ellos y no te odian a vos, sino a Jesús. Se burlaron de ella, dice.
Bueno. Pregunta si se puede volver a ver la obra de teatro, si están en las redes. Vamos a ver eso, voy a ver, se filmó, pero vamos a ver un poco cuándo se alza. Le envío un saludo muy especial al hermano Ale Canán. Hoy está de cumpleaños, Ale Canán, así que te envío un abrazo, querido hermano. En un rato más te envía un saludo personal a tu celular. Que cumplas un bendecido año, hermano querido. Hace poco también fue el cumpleaños de un amigo, Edgar Himmelreich. Le envió también un abrazo, por más que ya pasó unos días, pero también le envió un cariño. Acá dice, ¿cuándo va a hablar para el matrimonio la sexualidad que se puede y que no se puede llevar una relación sexual sana dentro del matrimonio? Bueno, Raquel, vamos a hacerlo el próximo jueves mismo de repente. Haceme el recordadicio, no me haces el recordado.
Dale, te hago.
¿Verdad? Vamos a hablar de la sexualidad. Yo es algo tanto y hablé de este tema que a capela ya puedo hablar. Sí. Ya lo hemos hecho alguna
vez. Sí, varias veces.
Sobre el tema de la sexualidad en el matrimonio, qué se puede y qué no se puede hacer. Sí. Nuevamente, la pornografía también destruyó la mente de los matrimonios.
¿Te acordás que hicimos una serie de este tema?
Sí, fue lógicamente tremendo, fue la cantidad de gente que vio. Sí. Y podemos volver a hablar. ¿Cuál es el problema de la sexualidad? Rapidito, el mal matrimonio. Uno dice, bueno, si vos te casas, tenés tu esposa o tu marido y pueden tener intimidad sexual libremente, solucionaste el problema de tu apetito sexual y tus tentaciones. No es así.
No es así.
Por culpa de la pornografía. Sí. Porque la pornografía ensució tanto nuestra mente, Eliseo, de la sociedad actual, que ya una relación sexual normal que debería satisfacerle a cualquier persona, ya no le satisface.
Hace, ¿sí?
Es como, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo, no sé, alimenticio. Si yo, por ejemplo, tomar el café sin azúcar, no vas a necesitar otra cosa que tomar un buen café.
Claro.
Pero si le pones azúcar y más azúcar y más azúcar, va a llegar un momento en que va a ser algo que ya te va a alterar tus funciones, ¿verdad? Y ya no vas a más poder disfrutar de algo normal, porque te tienes que ponerle 5 cucharadas de azúcar más o menos para poder disfrutar algo que antes lo disfrutaba sin eso, ¿verdad? Porque como fuiste alterando tu química, bueno, así también el sexo, ¿verdad? Un testimonio puntual de una persona hace muchos años me contó que él, por ejemplo, una vez, él no era cristiano, no era cristiano, y me dijo que tenía, bueno, relaciones con alguna novia aquí y allá, pero una vez dice que en una fiesta o algo así tuvo relaciones con 2 mujeres al mismo tiempo. Y yo no me olvido que me dijo Emilio, me dijo, porque yo ni era pastor cuando eso, me dijo, Emilio, no puedo más tener con una sola mujer, no puedo, no me satisface. Necesito 2 conmigo.
Generó una adicción.
Exactamente, ¿verdad? Ese hombre, gracias a Dios, se convirtió, está casado y renovó su mente realmente, pero tuvo muchas luchas. Él no podía disfrutar de eso. Bueno, ese, por ejemplo, es el problema de la pornografía también dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero eso vamos a hablarlo probablemente el próximo fin de semana, próximo
miércoles. A propósito nomás de sexualidad y demás, aquí llega una pregunta de un oyente. Dice, mi niña tiene 5 años y me habla de pornografía.
Sí.
Obvio en su vocabulario, pero ella hace cosas con su hermanito, cosa que es algo sexual. Y digo yo, ¿de dónde eso aprende? ¿En qué momento me dice, mamá, me embaracé ya y yo qué, o sea, cosa... y tiene actitud de adulta. Le llevé al doctor y me dice, tiene masturbación infantil.
Híjole.
Casi me deprimí porque ¿de dónde aprende? ¿Será que es espiritual?
Dice. No. O sea, sí, espiritual es todo. Este mundo es un mundo caído, ¿verdad? Pero ve un poco qué está viendo, qué accedió a ver, que a lo mejor mientras uno le da su celular, le entretiene a la hija, y a casa algo por ahí. Che. Me saludan desde Ayolas. Qué ganas estar por esa zona, che. Qué lindo. Este un día como hoy, por lo menos.
Qué ciudad más tranquila, Ayolas. Che, Emilio, pero ese tema de darles celular a un hijo menor, 8, 9 años.
Eso es, es una locura. Yo, por lo menos, a mi hijo le di a los 14 y aún así les quito cada tanto cuando se me van de mambo, ¿verdad? Pero a los 14 ya es muy difícil no darle, dice. Porque hasta las tareas ya vienen todo coordinado en el celular. Su vida social está ahí, sus chats todos ahí. Cuando yo le castigo y le quito, se quedan aislados en el mundo. Y está bien, dirán, sí y no, porque ya es una cuestión, lo van y dicen, ¿qué te enteraste de lo que pasó? ¿Qué pasó? Se desconectaron. No, hace 3 días estamos batiendo eso en el chat. Y vos estás hace una semana sin celular. No, es complicado, Alicia. Entonces hay que ver un poco, controlar, requisar tanto celular, tener el control. No sé si se puede usar filtros también sobre ese tema. ¿Verdad? Bueno.
Qué lindo
tema. Antes de terminar, Liceo.
Sí, adelante.
Me escriben desde el extranjero. Me dice, el curso sobre la roca que hace más que vencedores. ¿Se puede hacer el extranjero? Se puede. Entra ahí en Escuela Bíblica MQB o busca ahí en la iglesia llamada de la página de la Iglesia Más que Vencedores. Preguntá por Jorge Espino, la que es el coordinador de la Escuela Bíblica, para que te diga cómo se puede hacer, Rosy, ¿sí? Bueno, Dios te bendiga, Liceo, y gracias por todo.
Amén.
¿Sí?
Gracias,
Dios, Emilio. Permite el próximo miércoles.
Seguimos. Chao.